¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa, Gase? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Aquí seguimos, sí, señor. Encantado de la vida y muy, 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 muy contento de estar con vosotros de nuevo este nuevo año, como digo, llevamos ya, este es el segundo programa de este nuevo año 2024 y que esperamos que estéis todos ahí. Ya sabéis que nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Tenemos un WhatsApp para que pidáis absolutamente de todo, lo que queráis. Ya os daremos nosotros lo que creamos conveniente. Pero es el 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh? Anda.
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Este tema que nos ha elegido nuestro querido amigo Ángel Moreno, que lo tengo aquí conmigo, Ángel, que forma parte en un puesto privilegiado en nuestras canciones de despertarse por la mañana, de buen rollito, buena mañana y venga, ahí está, señor. Sí. ¿Qué tema nos ofreces hoy, Ángel, que me ha sorprendido gratamente?
Estamos escuchando a Rod Stewart.
Rod Stewart, sí, señor.
A Rod Stewart.
Sí, señor.
A Rod Stewart. Bobby
Jean. Bueno, fenomenal, este temazo de... Mira, 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 mira cómo suena, qué bonito, mira.
Mi más arroz, Catalina.
Por siempre, sí, señor. Qué
esto,
bonito.
Yo esto te lo he dedicado porque sé que arroz es amigo tuyo.
Arroz, arroz. Rod Stewart, sí, bueno, tengo una cierta amistad con él. Estamos un poco distanciados ahora.
¿Por qué?
Porque él vive allá en las Islas Británicas y yo aquí en Madrid. Pero aparte de eso, sí somos muy buenos amigos. De hecho, cuando él viene a Madrid, me llama o me manda un WhatsApp y me dice: estoy aquí como Tarradella, y ya soy aquí, me dice él. ¿Sabes? Yo conocí a Rod Stewart hace muchos años, cuando Rod Stewart.
Bravo, enhorabuena.
Fue una cosa casual, nos encontramos en un bar muy, muy típico de Madrid. un día en el que estaba él, pues, con su guitarra, llevaba la funda de su guitarra en la espalda y estaba tomando ahí algo y resulta que no tenía suelto para pagar la consumición. Y entonces en el bar no tenían cambio porque él había dado, no sé si era un billete de 10.000 pesetas en aquella época, fíjate.
Wow.
10.000 pelas. Y entonces no tenían cambio en el... Yo estaba sentado en una mesa al lado de Rod Stewart y le dije, no te preocupes que yo te pago la consumición.
¡Bravo! No, pues, buena,
si
buena,
había
hombre.
Tomado un café y un croissant, tampoco era barato, ¿sabes? Y es que luego, bueno, pues estuvimos charlando y resulta que él...
Pero a Rod Stewart.
Rod Stewart, sí. Y entonces Rod, él tocaba en el Metro en Madrid. Esto mucha gente que no lo sabe. No. Ya lo hemos dicho alguna vez en el programa.
¿Y tú le viste en el Watkins Center actuar?
Sí, claro. En el Watkins Center hace ya tiempo. Hace ya mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo. Hace poco. Poco hace tanto. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que cuando él viene me llama. O sea, estuve en el backstage con él, estuvimos hablando. A ver, yo le veo a él y le digo, joder, estás mayor, tío. Y él me dice a mí... Tú estás igual, digo ya. Bueno, la verdad que, bueno, el caso es que, digamos que Rod Stewart estuvo en Madrid, como digo, y tocaba en el Metro con su guitarra, tenía allí la funda de la guitarra abierta y la gente le tiraba monedas y tal. Él solo estuvo en Madrid, vino a la aventura y entonces pues se ganaba el sustento pues con eso, tocando en el Metro y tal, la guitarra que en esa época... No había mucha gente que tocara en el Metro. Pero él sí, tocaba allí tranquilamente.
Lo normal era que españoles fuesen a tocar a Londres.
A Londres, exactamente. Y él se vino aquí y estuvo tocando. Cuando yo le conocí, él, pues, al poco tiempo, él se casó. Tuvo sus primeros éxitos. Yo seguía un poco su carrera desde aquí. No de la misma manera que ahora, que las redes pues te permiten estar ahí. Era un poco de rollo de teléfono y tal, pero bueno, yo le seguí su carrera. Y luego él se casó con Bridie Eklund, que es una señora que fue de las chicas Bond, una rubita muy, muy guapa, muy guapa. Y que
lo atestiguo.
Sí, y además yo tuve oportunidad con Danny Fox de conocer a Bridie Eklund. Y bueno, pues un día que vino Rod Stewart a Madrid, estaba en el Joy Slava, habían dejado
en el Joy Slava.
Joy Slava, habían dejado una zona VIP. Entonces yo fui a verle y tal, estuvimos charlando y tal.
Y te dijo, Mariano.
No, y a Dani se le ocurre sacar una foto de Bridie Eklund y le dice, yo soy amigo de ella. Y entonces le hizo así con la foto y le dijo, porque le había sacado hasta los ojos con el tema de la separación y tal. Y nada, luego, bueno, pues cuando Rod sacó este tema, que fue un pelotazo en todo,
el mundo. A Rod Stewart.
A Rod Stewart, sí. Sacó este
tema.
No te
va a entender.
Que fue un temazo y que, bueno... él ha seguido investigando, es muy futbolero, por cierto.
Hombre, ya lo sé.
Canta el fútbol. Y bueno, pues hablábamos de fútbol, hablábamos de música, hablábamos de muchas cosas. Y Rod Stewart pues, me trae muy gratos recuerdos de aquella época, ¿no?
A mí también, sobre todo su música, porque yo he tenido romances con la música de Rod Stewart.
Además, con esa voz aguardientosa, ¿no? Que dicen aquí. Con la voz de aguardientoso, pues es igual.
Y luego bebe agua, ¿eh? O sea,
no penséis que es.
Bebe agua
mineral, bebe. Sí. Tío, es alucinante. Sí. Hombre, algún copazo sí le he visto yo tomarse, pero
la carne es débil.
Bueno, hoy nos han preparado un programa nuestros queridos compañeros.
Qué buenos guión, son. Qué
hablando
buenos
un poco
son.
De los... Ya, digo, vamos a preparar
si
una
no te
cosa
la paga esta,
que
la
no,
paga
se ha hecho, no se ha hecho nunca en radio. No, coño, jamás. Muy bien, qué bonito. Dicen, vamos a hablar de las series de televisión antiguas. Digo, anda. Digo, eso no se ha hecho nunca en la radio.
No.
Y aprovechando que estamos en este impasse de vacaciones, entre lo que ha sido la noche vieja y lo que va a ser la noche de Reyes, pues dicen, como tenemos este impasse, vamos a recordar series antiguas y tal. Digo, series...
Empieza que me las sé todas.
Bueno, pues mira, la primera que han elegido nuestros queridos compañeros... Es una que a mí me encantaba porque era una serie de humor maravillosa,
sí.
¿Vale? Que era Superagente 86. Madwell Smart, ¿te acuerdas?
Hombre, Madwell.
Mira. Ese era el coche que aparcaba. Veíamos a Madwell Smart que aparecía... llegaba al departamento del MI6.
Sí, sí, sí. Se abrían las rejas.
Claro, era un agente del MI6. Sí. Y entonces llegaba al sitio, digamos que era un sitio que no parecía donde estaba la central. Pero él llegaba y había un montón de puertas que se iban abriendo y se iban cerrando. Y según iba caminando, se iban abriendo puertas. Sí. Hasta que había una que no se abría.
Ahí fallaba.
Ahí se quedaba él mirando como diciendo, ¿qué pasa aquí? No me vas a abrir la puerta. Y luego llegaba a una cabina telefónica que había, pasando ya como 5 o 6 puertas. Una bajaba de arriba abajo, otra hacia un lateral, otras se abrían como si fueran puertas correderas. Sí. Bueno, en fin, cada una de una forma. Y llegaba a una cabina telefónica de estas típicas. Tal. Sí. Cogía el teléfono y desaparecía.
¡Fum! Wow.
Como que caía de la cabina y entraba ya en la zona de donde estaba el servicio secreto, ¿no? Y él era el agente 86. Porque los
Super agente. No, claro. No le bajes de categoría, Mariano.
Tuvo un idilio muy importante con la gente 99.
Hoy, a mí la 69 es
la 99.
La
99 era. Y entonces en cada capítulo se encontraba con un agente. Entonces se encontraba a lo mejor con el agente 52. Y tienes que verte con el agente.
Esta era mía.
El agente 52.
Que era mía de producción.
Y de repente dice, ¿dónde está el agente 52? Dice, tienes que ir a buscarlo a la relojería, no sé qué. Y abrían un reloj de estos de pared. Sí. Pero estos gigantes, estos grandotes, y entonces se abría y estaba el tío ahí con la cabeza metida. Hola, super agente 86, soy el agente 52, ¿qué tal? ¿Qué has podido saber? Dice, porque el fulanito, el malo, está en tal sitio. Sí. O sea, estaban escondidos los agentes, los superagentes, estaban escondidos en cualquier sitio que te puedas
imaginar.
Y luego tenía una cosa, una característica, que era para conectarse con la central, él tenía una cosa que llamaba zapatófono.
Eso ha hecho mucho daño a las zapaterías en España.
Sí, señor.
Ha hecho mucho daño.
En el talón del zapato se giraba el talón.
El tacón
del zapato lo giraba y aparecía un teléfono. Pero un teléfono que tenía el disco para marcar y todo.
Sí.
Era una maravilla.
Sí, pero...
Sacaba una antena y hablaba con el zapato.
Pues mi padre estuvo una vez 2 meses recorriendo...
¿Una vez 2 meses o 2 meses una vez?
Una vez... 2 meses recorriendo una zapatería que y decía, yo quiero un tacón como el de Maxwell, como el de Maxwell. Él decía Maxwell como Max.
Sí, como Max. Que los que tenían confianza le llamaban Max.
Entonces, claro, y mi padre movía el tacón y ninguno se movía. Decía, pues este no me gusta. Y le sacaban docenas de zapatos y nunca encontró el
suyo. Porque nunca fue a los guerrilleros, que los guerrilleros eran sitio de zapatos.
Los guerrilleros,
sí, hombre. Ahí sí tenían zapatófonos.
Sí.
Ponían ahí los guerrilleros y tal, fantástico. Sí. Bueno, pues esta era una de las series, Superagente 86, que era, o sea, era el tío mamá, era un rollo, yo creo que Mr. Bean, se ha sacado un poco de ese personaje de Maxwell Smart porque
probablemente
le salía todo mal. Era un poco como un desastre.
Pero Mr. Bean falló porque le faltaba el agente 69.
Claro, estaba, el agente 69, también se hizo luego el comisario este de la Pantera Rosa. ¿Cómo se llama?
Peter Sellers.
Peter Sellers, que era también un personaje que era muy parecido a este de Maxwell Smart. Y yo creo que este dio un poco el pábulo para que todos hicieran un personaje así, que era un agente, pero que era un desastre, un agente bastante desastre, ¿vale? Ahora, ya terminando con Maxwell Smart, si queréis ver cosas...
Porque
seguro,
tú quieres, porque podríamos seguir.
Si queréis meteros, sobre todo los millennials, si queréis meteros en internet, os metéis en Google y veis el Maxwell Smart ahí, veis capítulos muy divertidos, la verdad.
Sí.
Hombre, se ha quedado un poquito en el pasado y tal, pero era muy divertido.
No, yo me lo pasaría bien, ¿eh?
Y luego, a la serie que vamos a poner ahora, que era, ¿te acuerdas de Starsky y Hutch?
¡Ay, va!
¡Qué maravilla, qué maravilla! Vamos a escuchar la sintonía, mira. Chepito Arias.
esta sintonía está hecha con una guitarra guau guau.
Guau guau. Sí, sí, bueno, guau guau. Sí, vale. Guau, guau. Era muy común en este, en estos años.
¿Y a ti quién te gustaba más, el moreno o el rubio?
A mí me gustaban los dos, fíjate. Yo tenía ahí una contradicción propia. A ver.
A mí me gustaba el coche.
El coche de a ver, que Starkey. Starkey era uno moreno, sí, pelo rizado, iba siempre con vaqueros y llevaba una chupa de cuero.
Sí, color
marrón.
Marrón mostaza, sí, no mostaza. No, sí, no sé, color raro. Sí.
No sé, kaki.
Kaki. Sí, no sé, sí.
Y llevaba el cuellito de esto de borreguito.
Sí,
el cuello,
sí,
de borreguito. Ah, ese, sí, sí, para,
ay,
el frío.
El borreguito, qué, wow, bonito.
Claro. Y no sé por qué, porque no, sí, hacía frío.
Y luego, y luego, que a mí me gustan las mujeres. Pero los ojitos de Hatch.
Oh, Hatch era el rubio.
El rubio. Claro, claro. Tranquilas, chicas, sí, sí, que no ha venido hoy. No ha venido hoy.
Sí, sí, Hatch era el rubio, entonces digamos que él vestía ya un poco más convencional. El pantalón no era vaquero, era un pantalón de tela convencional, que tenía los bolsillos, digamos así, tipo, sí, americano. No como el vaquero, sino sí, esos, no, bolsillos del pantalón americano. Y resulta que luego se llevó. Además de eso, llevaba una camisa y solía ponerse o bien traje o bien llevaba una chaqueta de lana larga de las que se llevaban entonces.
¿Te acuerdas de aquellas, perfectamente,
aquellas chaquetas de lana que
yo
se llevaban?
Yo tengo una, yo tengo,
sí,
una.
Sí, que si tenías a bien tener alguna amiga o alguna en tu familia que te quisiera, te tejía una de estas de lana. ¿Vale? Y eran pesadísimas y tal, pero que abrigaban que no veas. Y esta es la que llevaba Hatch.
Sí, pero
Hatch tenía un coche que era un coche...
A mí, eso, ahí me has tocado la fibra sensible. Un Ford Gran Torino.
Gran Torino.
Madre, wow, mía. Que luego...
¿El otro cuál era?
No.
¿El de Starkey cuál era?
Eso ya no me pidas tanto que no lo tengo en el guión. O sea, no,
sí,
no,
sí,
me
ya lo sé. Bueno, no
a
sé
este,
qué
a este que ha escrito el guión, que no sabe el coche, sí, de Starkey, sí, a la calle. Que no,
no, no, que no faltan datos. Porque el coche era rojo, sí, y llevaba una franja de atrás adelante blanca.
Pero ese era el Gran Torino.
Ah, ese era el Gran Torino.
Ese
de...
sí, claro, hombre.
Pero era el de Starkey, ese.
Sí, bueno.
No, el Gran Torino era el de Hatch.
Sí, bueno. Uno de los dos tenía un coche que era el Gran Torino.
Vale, bueno, no te líes. Era
que luego...
El...
Que luego
Clint... Y Starkey creo que era un Camaro, me parece.
Sí, que,
era.
Que luego Clint Heasbot... Clint,
no sé, Heasbot, 131, Super Clint, Mirafiori, no sé.
¿Me escuchas, Mariano?
Sí, dime.
Que luego Clint Eastwood hizo una película, sí, Gran Torino.
Gran Torino, buena película.
Buena película, vamos.
Gran Torino. Bueno, pues esa pareja, sí, nos espera, tenía encantados,
sí,
a todos.
Y ya sé que no está preparada la música porque se me acaba de ocurrir, pero ¿te acuerdas de ese Don Johnson con esa camisetita? Don Johnson con la camiseta azul,
sí,
sin cuello.
Sí, pero eso era Miami...
Miami Playa.
Vicio en Miami.
Ah, vicio,
sí,
eso,
sí,
es vicio en Miami, no, sí, sí. No, que iba con la camiseta azulita, sí,
pero
clarita.
¿Por qué mezcla? ¿Por qué te sales del guión que están preparadas ya, las músicas?
Pero es que...
Hay que buscarla, meterla ahora.
Pero a ver, pero...
Hacer la picha un lío a todo el mundo, tío.
Y yo, como en el día de ayer, sigo cogiéndote la mano...
Ya, me estás dando, sí.
No, pero yo es que me acuerdo de ese Don Johnson... Primer marido de...
¿Te acuerdas cómo se llamaba el negrito? ¿Ves cómo no tienes ni idea? O sea, largas temas, cosas de las que tú conoces.
Si me quieres dejar mal,
eres como los malos músicos,
mal,
que solo tocan lo que, bueno, saben tocar.
Bueno, pero ¿te acuerdas tú las camisetas? Yo es que yo lo tengo, mira, ese pelo rubio con el descapotable, esos ojos azules, esa, sí, camisetita azul celeste, un testa rosa blanco que lo acabo de escuchar para que no lo digas tú, Ana, mira. Esa camiseta azul sin cuello y esa chaqueta blanca.
Camiseta azul sin cuello, las camisetas no tienen cuello. Si vale, es una camiseta, sí, es una camiseta con cuello. Cuello a la caja,
he sido,
y el traje de lino.
He sido redundante.
No,
y cuando se bajaba, es que yo si veo a un policía,
sí,
como Don Johnson, con ese, sí, pelo, esos ojos, sí, con esa camiseta azul, sí, sin cuello.
Y bajando de un testa rosa.
Y testa rosa, con la chaqueta blanca, es que yo digo, deténgame, hombre, claro, lléveme usted a ver si se me pega algo. Vamos.
Pero tú fíjate que en esa época estábamos todos muy enloquecidos con esas series americanas.
Sí.
Todos queríamos ser Don Johnson o queríamos, sí, ser Starkey o Hatch. Incluso nos vestíamos como ellos.
Qué bien me quedaba a mí la camiseta.
Intentamos imitarlo. Tal. Yo no tenía problema con lo de Starkey, pues yo tenía el pelo también como un micrófono, era como un SM58.
Ah, pues yo era Hutch, porque yo tengo los ojos azules. No, los tengo marrones, pero bueno, sí. Pero...
Azulados. Por la parte loco.
Por vale. La parte de padre.
Es lo que tú digas. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, el caso es que, como digo, eran series que nosotros teníamos ahí a bien. Y entonces jugábamos en la calle, que era cuando en la época en que se jugaba en la calle, y jugábamos a todas esas cosas. Y luego teníamos series maravillosas donde había mucha acción, por supuesto. Como, ¿te acuerdas aquella de Los Hombres de Harrelson?
¡Hombre!
¿Te acuerdas? Mira.
Esto es una Baisten 2002.
Baisten 2002, sí señor, el Charles, sí señor.
Es que sé de todo.
Anda, qué oído tienes.
Es que me ha llorado porque esto me emociona. Porque, ¿cómo?
Qué recuerdos, ¿eh?
Sí, ¿cómo abrían la puerta de la
furgoneta
y salían todos como...
Vamos, con palma que lleva el diablo.
Sí, y ese
vamos.
Sargento o teniente, también sí. Rubio.
Harrelson. Claro, por eso era el sombre de Harrelson.
Sí.
Claro, tío.
¿Anda? Pues no había caído yo.
Los hombres de Paco, pero se llamaba Harrelson.
Pero claro, pero ese Harrelson que también era Ruby con los ojos azules. Qué casualidad.
Sí.
Todo Ruby y cómo abría la puerta. Pumba.
Hablaba de la puerta y los mandaba. Decía, fulanito, al tejado. Nada, había uno que era francotirador. Fulanito, al tejado, no sé cuántos, a la salida tal. Tú al perímetro, tú no sé qué. Y los mandaba cada uno a un sitio. Siempre los mandaba al mismo sitio.
A uno le mandaron al peroneo y no sabía lo que era.
No sabía.
Ahí ya me pierdo, ¿eh?
Uno de los capítulos, me acuerdo que habían unos chicos nuevos que habían entrado en los hombres de Harrelson y tal. Y entonces mandó a uno, le dijo, vete a la zona franca. Y entonces volvió a los 10 minutos de película y le dijo, perdón, ¿dónde está la zona franca? No, no sabía.
Claro, no. Y al novato. Hombres siempre le decía a Harrelson, tú al coffee.
Al coffee.
A por un coffee.
A un café, claro. Efectivamente. Claro.
Qué bueno.
Pues era un grupo de agentes.
Es que como sigas así, estás recordando.
Eran un poco como los geos nuestros, ¿no? Sí. Como los geos.
Los
cuando había algún.
Los
rehén, SWAT.
Los SWAT.
Sí, SWAT. Se llamaban SWAT.
Perdón.
Sí, los SWAT. Entonces, cuando había algún problema, digamos, grave que los policías convencionales no podían resolver o no sabían cómo hacerlo, llamaban a los SWAT y estos venían ya preparados para
los SWAT.
SWAT, sí.
No, no, no,
si lo ponían en la camioneta, ¿no te acuerdas tú que era una furgoneta negra?
Pues yo.
Que parecía SWAT, ponía SWAT.
Pero es que yo ha pasado tantos años que yo leía Scotes.
¿Qué coño Scotes, tío?
Era el papel higiénico, ¿no?
SWAT.
Noches de humor en mentes peligrosas.
Váyatela, angelito.
Sigue, que te pillo todas las series, ¿eh?
Pues esta era una serie muy buena que nosotros veíamos, como digo, jugábamos a los hombres de Harrelson. O sea, éramos un grupo de amiguetes, cada uno llevaba un arma, tal, no sé qué, y salíamos disparados uno para el otro, y nos poníamos en las esquinas de las calles, ahí nos escondíamos detrás de los coches,
sí.
Y bueno, jugábamos a los hombres.
A mí, yo me ponía unos trajes azules que me quedaban muy bien. El problema era encontrar un casco que me entrara en la cabeza, como a ti, creo.
A mí, pero ahí no... siempre problemas. Hablando de cabezas, y cabezas, por ejemplo, que no tenían...
La más famosa del mundo.
Que tenían menos pelo que un litro de vino... Pues era la famosa cabeza de Kojak. Esta era la entrada de Kojak con la y salían imágenes de escenas de las diferentes.
¿Esta serie no se llamaba Chupa Chus?
Kojak, porque ¡no! Tenía una característica, que era un policía, era un detective, no era policía, él era detective privado.
Sí.
Y en esa época mucha de la gente cuando veían estas películas decían, yo de mayor quiero ser detective privado.
Claro, y ahora te voy a hacer la pregunta.
Y tenía un coche muy chulo también.
Sí, Kojak. Pero a ver si sabes tanto de series como
a
yo.
A ver.
Tú has hablado de las reminiscencias de series, o sea, de Mr. Bean, de Superagente 86. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene? ¿Quién era la precuela? Qué bien me queda esto.
Sí, sí.
Señoras oyentes, señoras y señores oyentes de Mentes Peligrosas.
No te pongas nervioso.
¿Cuál fue?
Tómate tu tiempo, Ángel, ¿qué? Tranquilo. Pero no tanto tiempo.
Ah, perdón, más. Perdón. ¿Cuál fue la precuela de Kojak?
La precuela de Kojak.
Detective privado.
Sí.
Bueno, detective privado. ¿Quién llevaba la gabardina, una gabardina famosa?
Hombre, pero ese sí tenía pelo y tenía un ojo a la virulé, tenía... Colombo, tío.
Colombia, ¿no? ¿No era
Colombo?
Colombia. Ah, Colombo, ese, Colombo.
Claro, Colombo.
Claro. Pero de ahí viene Colla, yo creo que la gabardina...
Es que no tiene nada que ver Colla con Colombo.
No, porque...
Colla era bastante prepotente, era chulito.
Chulito,
era
sí.
Chulito. Colombo iba más de perfil bajo, era de... no sé si esto va a funcionar. ¿Usted dónde estaba tal día? Y tal. Dice, no, yo el día del asesinato estuve en tal sitio.
Y ese ojito...
Pues entonces usted no ha podido ser, decía él.
Sí, sabía
que había sido ese, el chungo. El chungo, ¿eh?
Pero aparte que ese ojito que tenía Colombo...
Porque tenía un ojo de cristal.
Y aparte que Colombo no sabía lo que era una tintorería, porque la gabardina, tenía mierda...
La gabardina dejabas y caminaba sola.
Pero vamos, se iba... Adivinaba quién era el asesino, la gabardina.
Sí, sí, sí.
O sea, no hacía falta que fuese Colombo.
Además, se hacía el idiota, porque a lo mejor había un asesinato de un escritor famoso, yo qué sé, en la serie, y él llegaba y le decía, ay, yo soy muy admirador, mi señora le gusta mucho los libros, ¿usted me podría firmar unos libros para mi señora y tal? Y el tío ya decía, va, este tipo ya no me va a descubrir en la vida, pero ojo con él, ¿eh?
Pero porque estamos hablando de muchos años, ¿eh? Sí. Porque era de 1978. Un año más y sería el año ideal. Pero de 1968 a 2024, señor.
Wow.
Y estamos hablando de Colombo, de Colla.
Colombo.
Estamos haciendo historia de la televisión en Mentes Peligrosas como nadie hasta ahora lo ha hecho.
Hay una serie que sí...
No había terminado, pero bueno, pero ya que me interrumpes...
Sí, te digo, hay una serie que sí, que vamos a meter ahora en la segunda parte porque sí la conocen los millennials.
Sí.
Porque además ha habido una película que ha sido muy famosa, que se ha hecho sobre esta serie.
Titanic.
Y era... No. Ahora vas a escuchar... En cuanto escuches la banda sonora, la identifica. No solo tú. Cualquiera de la gente que nos está escuchando...
Adelante.
Va a decir, anda, mira, tal serie. ¿Vale? No la voy a descubrir hasta después de las horarias, porque tenemos que ir un momentito.
¿Ya?
A las horarias.
Sí. Pero no me dejes
Te voy a recordar que estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo. En este lugar estupendo, donde los marqueses.
Voy a comer un bocata de calamar.
Donde, además, tengo que decir, hace muy poquito hemos tenido una visita aquí en el Peregrino.
Ope.
De alguien muy importante.
Y no fue Rosalía.
No. Ha estado aquí cenando con nosotros el rey. Sí. Sí, sí. Sí,
wow.
Sí. Que lo sepáis. Sí, señor. Y nada, nosotros lo hemos pasado fantásticamente bien y estupendamente, pero es un sitio que, como digo, merece la pena conocer. En Monte Carmelo, el Peregrino.
Donde los marqueses.
Efectivamente. Así que, ya sabéis. Es un sitio donde tenemos muchos amigos. ¿Os acordáis cuando no teníamos móviles y salías de casa y te ibas a un sitio donde sabías que te ibas a encontrar con algún amiguete? Pues ese es el Peregrino. Ahí tú dices, me voy a dar una vuelta. No hace falta que llames a nadie. Vienes al Peregrino, te encuentras con alguien seguro y tal. Ya te pasas la tarde o la noche o lo que quieras. O sea que aquí estamos nosotros haciendo esto. Y grabando este programa en directo para que vosotros, si queréis venir, pues participéis con nosotros si queréis. Y si no, pues oye, tampoco pasa nada, ¿vale? Pero hay mucha gente que viene, se sienta aquí con nosotros, se pone unos cascos para escuchar.
Si traéis regalitos, mejor, ¿eh? Si unos jamoncitos.
No hay gente que se pone el móvil para escucharnos a través de la emisora de Onda Madrid. Y claro,
le sale,
hay un retraso, entonces sale más. Claro, si tú lo escuchas desde el móvil, lo escuchas con un poquito de retraso.
Pero tú déjame que yo siga con los regalos. Podéis traer un jamoncito, unos mochandón.
Somos muy buena gente, muy buena gente.
Un morcón, unos morcones, morcones. Morcones, con C, no con M.
Sí, sí.
Morcones, ¿eh?
Sí,
o sea, vamos a ver.
Muy bien, fenomenal.
Volvemos enseguida.
Volvemos en un pispás, ¿vale? O sea que
ya
vamos a escuchar las horarias y enseguida estamos aquí. Ni os mováis porque viene la serie esta que os digo que la vais a pillar. En cuanto empiece os ponemos la sintonía y la vais a entender rápido. Hasta ahora mismo. Yeah.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Lo prometido es deuda. Ahí está.
Wow.
Equipo no se escribe con H.
No. ¿Eh? Equipo.
¡No!
A.
¿Qué equipo tenía? García Remo.
El equipo A. Qué bonito. Tenía varias características esta serie.
Sí.
Bueno, somos los de antes, ya sabéis, que os he prometido que escuchabais una banda sonora de una serie muy conocida.
Seguimos siendo el equipo B.
El equipo A ahora está de moda el equipo B, sí, que son los que ganan partidos. Bueno, el equipo A tenía varias características. Una de ellas,
cuéntalas.
Principal, era que no había ni un solo muerto en la película.
Jamás.
No moría nadie.
Nunca.
Nadie, jamás moría. O sea, había tiros, eso sí, para aburrir. Pero los coches saltaban por los aires, pero salían los tíos corriendo. No había ningún problema porque no había ni un solo muerto. ¿Vale? Entonces se ponía.
Esa serie. Sí. En los efectos especiales se veían las rampas.
Sí, se veía. A ver, efectos especiales hechos de aquella manera. Claro. Efectivamente. Un poquito.
De Bollywood, como si fuese
sí, era un poquito
de
aquella manera. Y el equipo estaba compuesto por cuatro personajes.
A ver si acierto. A ver.
Sí. ¿Quién era el que mandaba? ¿Quién era?
Era el del Purito.
Sí, que se llamaba ¿cómo?
El de los ojos azules y rubio. Sí, mira, sí. Mira,
no, pelo blanco, mira. Pelo blanco.
Pelo blanco, sí. Es. ¿Cómo se llamaba?
Aníbal Hayes.
Sí.
George Pepper. Era Aníbal Hayes. Era el jefe del equipo.
Sí, sí.
El jefe del equipo.
Es que yo tengo una memoria.
Y os cuento de qué iba la cosa. O sea, al principio te explicaban que había una serie de soldados que habían sido acusados injustamente de un crimen que no habían cometido. Lo pone bien, lo dicen bien claro en la serie, para dejar claro que eran muy buena gente.
Sí.
Y entonces decían, estos fueron acusados de un crimen que no eran culpables. Ellos no habían cometido ese crimen. Y resulta que, claro, decía, el equipo A, que huyeron, se escaparon y se convirtieron en soldados de fortuna. Eso dice.
Wow.
Sí, pero a mí Aníbal me caía muy bien. Pero a mí el punto fuerte de la serie... Sí. Era Mr. Tetas.
No, Mr. T.
Ya sabía yo que había habido alguna
cosa. Ángel, te sales de la linde siempre. Te metes en el barro.
Yo no me saco, a mí me sacan.
Te sacan de la linde muy fácil, tío. No hagas caso al personal.
Mr. Tetas. Es que mira que es malo, ¿eh? Aquí es maligno.
Había uno que era Fénix.
Noches de tontería en mentes peligrosas, madre mía.
Había uno que era Fénix, que era el guaperas. Era el más ligón de todos. Fénix era también uno de los... Luego estaba...
Dick Benedy,
efectivamente. Luego está Murdoch era uno que estaba más sonado que la maraca de Machín. Y entonces lo tenían...
Dwayne Schrute.
Exactamente. Schrute. Y lo tenían metido en un manicomio.
El médico.
Sí, estaba ahí metido en una clínica y entonces cada vez que tenían una misión iban y lo sacaban de la clínica. Entonces, me acuerdo que en una de las misiones estaba escuchando en una pared y le dijo al dueño, al director del manicomio, dice, ¿qué hace usted ahí todo el día pegado a la pared? Y dice, escuche.
Sí.
Y se pone el tío a escuchar y dice, pues yo no escucho nada. Y dice, pues así todo el día, tío.
O sea,
estaba como una maraca.
Madre mía.
Y entonces, cuando tenían una misión para hacer, el equipo A iban ahí, se metían y lo sacaban a este. Y luego, claro, terminaba, se iba otra vez allí.
Oye,
luego estaba Mr. T, el que a ti te gusta, que era un negro enorme, unos músculos que no veas.
El de los collares.
Claro. Y que tenía miedo,
unos collares, uy.
Tenía miedo a volar en aviones.
Ay,
entonces lo tenían que engañar, cada vez que se iban en un sitio que tenían que montar en avión, le tenían que poner una inyección para que se durmiera.
Claro. Y que como no le pagaban bien, luego vendía oro, decía, vendo oro, todo.
Sí, iba todo lleno de joyas. Sí,
Mr. Tetas, vende oro, vamos.
Decía, Mr. T.
Ah, perdón.
Decía, llevo todo el rojo encima. Decía, todo lleno de collares de oro y tal.
Es que estoy volviendo a la juventud.
Le gustaba mucho los Avalorios.
Sí, sí, sí.
Y luego era el que conducía la furgoneta. Tenía una furgoneta muy kitsch. Muy kitsch, negra, una MC.
GMC,
eso, de General Motors Company, ¿no? Era una GMC, y entonces llevaba la furgoneta y ahí dentro iban todos y llevaban ahí todos los artilugios que necesitaban, de armas y todo el rollo que llevaban. Y siempre ayudaban a la gente que lo necesitaba.
GMC, Manduker Cargo.
Eso,
Mandura.
Mandura Cargo, eso. La has escuchado mal.
Mandura o más blanda, pero cargo.
Bueno, cargo es de que cargaba cosas.
Claro.
Efectivamente. Y entonces, ¿cuál era la historia? Que este equipo estaban ahí. Entonces decía, al principio te explicaba que eran soldados de fortuna y decía, si ustedes se los encuentran en algún sitio, quizá puedan ayudarle. Decía el que hablaba, ¿no? Decía y explicaba un poco lo de que iba la historia esta. Y entonces, bueno, ellos lo que hacían era ayudar básicamente a gente buena. De repente había el malote, el típico malote, que quería vender un edificio para destruirlo y hacer allí un centro comercial. Y entonces había gente que no quería vender su pisito. Y estos machacaban y les hacían mil putadas y tal. Y entonces llegaba el equipo A y decía, no te preocupes que ya nos encargamos nosotros. Y ellos se encargaban de darle de palos a los otros, a los malos, para que no se metieran con esa gente pobrecita y tal.
Claro, pero
serán como el Capitán Trueno, sí, pero...
Pero yo, llegado a este momento, quiero, por favor, que pare la música.
¿Por qué?
Silencio. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque en la mayoría... Porque Superagente 86 era en blanco y negro.
Sí.
¿Por qué en todas las series de policías, o en la gran mayoría, había un policía rubio y con los ojos azules y que fumaba? ¿Por qué?
No en todas.
Hombre...
Pues yo te puedo poner
equipo A.
Equipo A, vale, sí. Superagente 86.
Ahí no
había.
Los hombres de Harrison.
Sí, vale.
Colombo no. Pero
es que
no.
Ya hay dos que no.
Que no.
Y en esta que te voy a poner ahora tampoco. Mira, escucha.
Escucho. ¿Y esto qué?
Amigo.
No price on your head, no.
Don't do it,
no, no. Don't do the crime if you can't.
Lo único que sé es que canta Sammy Davis
Jr. Sí.
J.R.
Sammy. Esta es una serie que se llamaba Vareta. No sé si te acuerdas.
Yo solamente sé irme de Vareta.
Pero no tiene nada que ver. Vareta era un detective privado también, que era muy, muy peculiar, porque era más bien un tío bastante bronco. Digamos que no le gustaban las normas habituales y él se salía un poco de las historias. Tenía también varias peculiaridades. Este tío a mí me marcó. El Vareta este me marcó a mí, tío.
Yo no lo pido.
Te lo juro, todavía, en serio.
Pero cuenta.
Vareta llevaba una cazadora de color verde caqui y llevaba una gorra, a modo de las gorras que se ponen los chulapos madrileños. La gorra, ¿vale?
¡Hombre!
¿Te acuerdas?
¡Hombre! Este es Bobby Blake. Robert Blake.
Blake. Exactamente.
Perdón, Bobby.
Exactamente.
Es que es amigo mío, perdón.
Bobby. Si tienes confianza
con él.
Ahora
ya caigo.
Efectivamente. Y él era Vareta. Entonces era un detective privado y eso. Entonces a mí yo me metí tanto en ese personaje de Vareta, me encantaba, que me vestía como él. Llevaba una cazadora verde que me habían comprado no sé quién. Y dije, coño, como la de Vareta y tal. y la cazadora de vareta y llevaba la boina. ¿Qué pasa? La boina no, la gorra. La gorra, Vareta tenía una cosa que es que se llevaba un pantalón vaquero y se la metía en el bolsillo de atrás del pantalón.
Y, te ponías
y yo la gorra esta que llevaba también la llevaba en el bolsillo del pantalón. Oye. Perdí 6 o 7 gorras.
Oye,
porque se me caían del bolsillo y no me enteraba.
Perdóname, Mariano, pero un poquito hortera si eras, ¿eh? Porque
hombre, vamos, sí, la verdad que sí, pero vamos.
Tú te ibas de Vareta cada vez que salías por la calle.
En este país, menos algún que otra familia así de estas de alto standing, la mayoría hemos sido muy horteras, perdóname. Hemos sabido ser horteras durante una época de nuestra vida. Yo llevaba esto, ¿por qué? Porque llevaba la gorra atrás en el bolsillo. Sí,
oye, pero la pregunta, ¿la serie se llama Vareta? Porque hay una pistola que se llama Vareta.
La Vareta también, sí.
¿Era por eso?
Yo creo que sí, que de ahí bebe. De
qué listo soy, ¿eh?
No sé. ¿Cómo caigo? Vareta era el apellido del tipo, ¿eh? El tío se llamaba Vareta, sí.
Ponme otra serie que necesito más.
Maravilloso.
Quiero más.
Y a mí, además, me gustaba mucho porque la música era de Sammy Davis Jr., que formaba parte de los Rat. Pero ya sabes, las ratas. Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Tim Martin, ya sabes, la banda esta, ¿no?
Y no me vas a poner una canción de Frank Sinatra, ¿eh? Porque
no,
me voy.
No, pero él formaba parte. Pero este tema, la banda sonora de la serie, era precisamente Sammy Davis Jr. con este tema, ¿vale? Así que
otra, bueno, vamos a probar.
Vamos a escuchar otra. La siguiente es, vais a flipar. Así está.
Anda.
Bonito.
Sí, una música, sobre todo, ya, luego te dejo.
La habéis reconocido todos.
Sí, sí, pero es que yo lo reconozco porque la música es de mi amigo Lalo, no Azcona, sino Lalo Sifri.
Lalo Sifri.
Qué wow. Bueno.
Ahí está, Misión Imposible. Míralo.
¿Esto qué era, un repartidor de comida o...?
No, hombre. Bueno. Misión Imposible era un equipo, eran paramilitares, o sea, eran espías.
¿Es del paraguas?
No.
Ay, ¿cómo se llama?
Eran espías, escucha. Sí. Eran espías que trabajaban para una agencia paramilitar, que era pues paralela a la CIA y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos hacían lo que eran las misiones imposibles. Había misiones que eran muy complicadas. Entonces quedaban con el jefe de ellos, que siempre para que no se supiera nada de lo que ellos estaban maquinando, lo mandaban, por ejemplo, le decía, tiene usted una llamada. Entonces llegaba al teléfono, se ponía al teléfono, abría y había una grabación que le decía, bienvenido, señor tal, no me acuerdo cómo se llamaba, el capo. Y le decía, ¿cómo? Ethan, sí, me lo estaba diciendo, sí. Ethan, bienvenido, tal. Tenemos, le voy a pasar el informe de fulano de tal. Sparchenko, no sé cuántos, tiene una bomba atómica que no sé qué y que tal, que hay que quitársela. Entonces hay que sacarla. Él tiene un casino en no sé dónde y su misión llegar al casino, pasar desapercibidos y quitarle la bomba al tío este. Espero que la misión le vaya bien. Entonces, si acepta la misión, pinche aquí, pum, y él tocaba ahí y decía, esta grabación se destruirá en 10 segundos y se empezaba a quemar todo y así ya no quedaba rastro de que le habían pedido esa misión a él. Y luego tenía su equipo que lo iba formando dependiendo de cada misión a la gente que necesitaba. Si necesitaba un informático, pues llamaba a un informático. Un tío fuerte, pues un tío fuerte. Un trapecista, pues llamaba a un trapecista. Lo que fuera, lo que necesitara, él montaba el equipo y entonces todo esto se conformaba en Misión Imposible, claro, que era la serie maravillosa.
Y ya que has hablado de una serie buenísima y hemos hablado de precuelas, ¿tú te acuerdas de Los Vengadores?
Sí, hombre.
La claro. serie inglesa claro, de sí. 1961. Sí, sí, mira, sí. mira, escucha. Era un inglés vestido con el bombín y el paraguas, que el paraguas era un arma secreta, sí. que era una pistola.
Y el americano.
Y el americano, exactamente, exactamente. Esa serie de Los Vengadores se centra en el doctor David Keel, que sí. era Hayan Henry, el protagonista. Y su compañero...
¿Y Roger Moore?
No, era... A mí Roger Moore no me sale, pero bueno.
Sí,
pero,
era Roger Moore.
Los Vengadores, tipo, sería una versión... Pero esta serie también era muy buena, porque ese paraguas... Yo cuando... Era el paraguas que era como, como un arma que cuando te, te daban con el paraguas te podían drogar o matarte.
¿Sí? ¿Tú te acuerdas de una película que siempre hemos hablado mucho, que era el, un pez llamado Wanda?
Hombre.
¿Quién es la prota?
Jimmy Lee Curtis. ¿Cómo se me va a olvidar ese cuerpo?
Wow.
Digo, vale. Digo, ese pedazo
de... ¿De quién es hija Jimmy Lee Curtis?
De...
Tony Curtis.
Tony Curtis.
Bien. Pues wow. Tony Curtis y... ¿cómo se llama? El que he dicho antes.
Roger Moore.
Roger Moore eran los protas de Los Vengadores.
Sí, pero eso era la película.
El inglés. Y, no, no, en la serie.
¿Ah, también?
Sí, sí.
Pues yo tengo un inglés que era un inglés que era...
Ah, ese era el chico, que era un chico y una chica, que se llamaba también
sí, pero
Los Vengadores.
Un señor mayor, sí, que.
Claro, pero esto era, era la precuela de eso.
Claro, sí, ¿vale? Porque te estoy hablando del 61, también, que yo no había nacido.
Tengo que decir que hay una adivinanza muy importante que os voy a comentar por si la queréis hacer a alguien.
Venga.
Esa que se dice, se abre el telón y sale no sé qué y no sé cuánto. Vale, vosotros decís, aparece una cesta llena de barros de pan.
Sí.
¿Vale? Y dos pirulís. ¿Vale? ¿Cómo se llama la serie? Y entonces la gente me va a decir, no tengo ni idea. ¿Cómo es? Y entonces tú dices... Pam, 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 pirulí, pirulí.
Qué bueno es Mariano. Vamos.
Es un vacile así para ahora, para estos días navideños, los cojones de Butragueño. En fin. Ay, calla, perdón, perdón. Se me ha japado.
Esto está ya pasado,
hombre. Sí, sí, es cierto.
No hables de eso.
Se me ha japado, tío, lo siento. Vale. Bueno, vamos a seguir con series fantásticas de las que hemos tenido a lo largo y ancho de la historia, ¿vale? Como diría el Capitán Tan. Esta sí que era buena.
Hoy los chiripitifláuticos.
Oh, bueno. Pero bueno, otro día hablaremos los de
los hermanos Matamalo,
Matamoro.
Matamoros. Somos malos, mala sombra. Somos malos de verdad. Somos malos.
Se me ha ido la pinza.
Venga, perdón.
Bueno, vamos a ver esta que vamos a escuchar ahora, la nueva serie. Escuchamos. Mira. Esta serie Dallas, que
hombre,
es
la
famosa.
De, que se hizo
el malo, el malo era el
JB.
No, JR, tío.
JB era el whisky,
perdón. No,
no,
JR era el malo.
Perdón,
sí,
perdón,
sí.
Perdón.
Y el hermano pero, pequeño
gracias,
era
gracias
claro, por el hermano pequeño era Bobby.
Bobby.
Sí, vamos, Bob, Roberto.
Sí, sí. Vale, oye, ¿cómo se odió a JR? Que ahí me contaron cuando vino el protagonista, que no me acuerdo de él.
Sí.
Cuando vino a España ese, y traía ese sombrero tejano,
sí.
se lo tuvo que quitar porque aquí le querían dar de leches. ¿Eh? Porque
sí, sí,
aquí,
la gente lo odiaba. Pero a mí, yo, perdóname, a mí amigos y amigas mías conocidos que me han dicho que, por ejemplo, estaban haciendo una serie en español, una serie en que hacían de malo malísimo o de mala malísima y la gente le recriminaba por la calle. Pero usted, ¿cómo hace tal cosa? Pero es que a mí me ha pasado eso también. Yo hacía unos personajes en Crónicas Marcianas que era un tío malísimo. Como por ejemplo el comandante Festina, que era un piloto de avión que era muy chungo y que daba mucha caña a la gente y sí. tal, y era muy borde y tal, y la gente me... Pero un día me dejaron... Coño, esto es cierto, esto lo he contado yo. Un día me dejaron a mí en el aeropuerto.
Sí. No me digas.
Te lo juro. O sea, iba a coger el vuelo, iba en un coche para entrar y tal, porque no estaba en Finger, estaba en remoto el avión. Y cuando llegué ya se había ido el avión, le dijeron, no, viene un pasajero y tal, vieron el nombre y dijo, ah, este nada. Este.
No, no, no.
Y se piraron y me dejaron allí, tío.
Oye,
o sea,
oye
los malos malísimos, el JR era sí, de lo sí, peor.
Pero yo
era
una pregunta.
Sí.
La serie era Dallas.
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 Como de
Dallas,
darle, sí, Dallas.
Dallas.
Podía ser Dallas, pero no, era Dallas. Dallas es una ciudad. Vale.
Oye, de todas formas, se me están viniendo a la mente, a la poca mente que me queda, otras series.
Hombre, se te vendrán muchas, muchas seguramente.
Hombre, es que crónicas de un pueblo, ¿no? Pero sí, vamos a ver. Dallas,
muchas, muchas.
Ah, bueno,
mucha,
y hay
mucha.
Otra.
Mira. El mapa que empieza a arder. Una serie mítica. ¿Os acordáis del el recordado y querido Chiquito de la Calzada? Que cantaba, ya vienen luego por ahí los cuatro de Bonanza. ¿Te acuerdas? Maravilloso. Bueno, pues esto era una familia también, se llamaba la familia Cartway.
La familia
Cartway. Estaba Ben Cartway, que era el padre.
Sí.
Viudo el hombre.
Sí, pobrecito.
Y tenía tres hijos. Tenía uno que se llamaba Joe, que era el más pequeño.
Josh,
que era uno gordito. Sí. Y luego estaba el otro que se llamaba. ¿Cómo se llamaba el otro?
Miguel.
Espérate que me acuerde. No.
Ya
me sale Ricardo, pero no era Ricardo.
Richard.
Adam. Iba siempre
Adam.
Vestido de negro y tal. ¿Te acuerdas?
Sí.
Adam era un poquito tal. Y luego estaba
el chino,
que era el cocinero chino, que era fantástico, un personaje.
Es que
maravilloso.
Bonanza se mantenía por el cocinero chino, porque si no, ¿de qué comerían esos familia?
Digo,
vamos, hombre.
Tenían un rancho maravilloso que se llamaba Bonanza, el rancho. Como no podía ser de otra manera, no va a ser el rancho Cainita.
Sí.
No, era un rancho Bonanza porque eran buenos. Era una familia de muy, muy, muy cariñosa.
Era Carrie Carradine.
David Carradine, el hermano de Carrie Carradine.
Bueno, sí.
Bueno.
Pero yo pregunto, ¿por qué en esa serie de Bonanza,
sí,
siempre estaban el padre,
sí,
y los tres hijos? ¿Había novias de los hijos?
No, que
¿nunca?
Se sepa, no.
¿A que no,
a mí,
nunca
a ver,
salían?
A ver, yo siempre he pensado que Joe era gay.
Anda.
Que nunca se dijo en la serie, pero para mí Joe no era Buffalo Bill. Vale.
Yo me lo voy a
luego,
ver, me voy a la serie esta noche para ver.
Josh tenía un problema de nutrición también, ¿no? Entonces, pues le gustaban mucho los caballos y andaba un poco tal. Y el que era un poco
alma perdida.
Sí, un poco tenía la vida libre, digamos, era Adam.
Adam,
este se iba de vez en cuando, había capítulos que ni aparecía Adam.
Y Josh
yo creo que no tenía contrato.
Y Josh comiendo arroz primavera todos los días.
Todo el rato, pues,
venga, todo.
El chino
y gordito primavera.
Ponía hasta arriba de comida. Al Josh Carway. Y entonces tal, pero yo creo que ya te digo, Joe, que era. ¿Cómo se llamaba Joe? Tío, que luego hizo la de Camino, lo de la Casa de la Pradera.
Michael Landon. Hombre,
ese pelucón, ¿te acuerdas que tenía Michael Landon, el pelucón ese que tenía? Bueno, pues él era Joe. En esta. Little Joe era el pequeño Joe.
El pequeñín, el niño.
O sea, como aquí decimos, cuando hay la familia, hay uno que es el pequeño y el niño.
Big Hoss era enorme, claro.
Sí, y entonces estaban, pues eso, ya te digo, esta familia, que era la familia, y luego tenemos una para recordar maravillosa que a mí me encanta. O sea, esta me hizo pensar mucho. Y esta serie creo que algunos de los millennials sí la van a recordar. Escuchad la sintonía y ahora me decís.
Thank you.
¡Qué maravilla! Ese bajo que es peculiar. ¿Qué bajo
Fender,
es?
Un Fender.
Fender, jazz bass.
¡Wow!
Lo que se llama jazz bass, dicen. Sí. Fender jazz bass.
La serie tiene un nombre corto. Sí, la canción. No, sí. Eres alguien de otro mundo.
Exactamente. ¿Por qué? Porque esta serie era Alf. Ah. Y os cuento. Era un extraterrestre que se metía, venía del espacio exterior y llegaba a vivir con una familia. La peculiaridad es que era un muñeco. El extraterrestre era un muñeco que vivía con la familia, pero era un salvaje, pero una cosa de locos. Comía gatos, que era una cosa... Ya, y
esto fue la precuela de Crónicas Marcianas, seguro.
Un poco sí. Fue la precuela de Crónicas Marcianas. Pero vamos, era un salvaje el Alf este. Tenía un morro que te lo pisas. Vacilaba
eso sí
a todo
me acuerdo
el mundo,
del morro, sí.
Le vacilaba a todo el mundo cuando alguien decía alguna cosa. Estás diciendo esto y es mentira y tal igual. Y Alf, el problema que tenía es que cuando venía alguien a casa se tenía que esconder y lo escondían en la cocina, Alf. Y se ponía ciego porque él comía gatos. Y había la familia tenía un gato.
Vaya dieta más mala,
él andaba,
¿eh?,
siempre mirando al gato. ¿Os acordáis de el canario que se comía, el gato quería comerse el canario?
Sí,
decía,
sí, sí.
Me parecía ver un lindo gatito siempre quería comérselo y la abuela era la que impedía que se comiera el canario.
¿Qué abuela?
Pues esto era lo mismo, pero era Alf el que se quería comer al gato. Vale. Y estaba siempre pues, con la familia allí armando unos pollos que no vea. Alf, recomendable totalmente.
Que venía del planeta Melbach.
Melbach, efectivamente. Belmac, al revés.
Bueno, a ver.
Es la de Iglesia. Sí,
mis
sí.
Seguidores me entienden.
Es la de Iglesia, efectivamente. Mira, cada vez que alguien se mete con un dislésico, Dios gata un matito. Sí, es lo que hay.
Pues conmigo en fin, está forrando.
Nosotros hemos llegado ya al final del programa. No, hombre, os hemos dado una serie. Estaba muy bien,
no
muy divertido.
De los ricos también lloran, por favor.
También, los ricos también lloran. Wow. Oh, hay cada serie. ¿Te acuerdas de Hombre Rico, Hombre Pobre? Volaba aquella serie también. Maravillosas series todas. Falconetti, ¿te acuerdas?
El del ojo.
El del ojo, sí, sí. Y el del avión, que es uno que nada más que le pusieron Falconetti.
Por el ojo.
Sí, por el ojo. Y hay algunos que le han puesto Falconetti por el personaje.
Ah, sí. Ya,
uno que conocemos.
Ya te veo venir, ya.
Sí, le gustan más los aviones que a un bolígrafo.
Sí,
bueno.
Como a otros los barcos, pero vamos. O sea que...
Bueno, también. Hay gente que le gusta todo. A mí me gustan los coches, por ejemplo. ¿A ti no te gustan los coches?
A mí, yo con la bicicleta ya me
La bicicleta, claro. Muy bien. ¿Tú qué puedes?
Yo tengo dos bicicletas.
Ah, entonces esas no las puedes repartir, Ángel. Si han tenido dos coches, uno sería compartido, pero dos bicicletas tienes, dos no vas a repartir. Bueno, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Ha sido un placer realmente. O sea,
vaya por Dios.
Quiero agradecer a nuestro equipo de producción, nuestro equipo de documentación, que han tenido a bien prepararnos un programa con todo series antiguas que se han currado toda la historia. Ángel,
buen programa,
también,
¿eh?
Ángel también se ha currado un
hombre,
poquito la historia.
Gracias, Mariano.
Está muy bien. Y luego
esto
también,
esto da para dos programas, no para uno, ¿eh?
Ah, tengo que decir que alguna. ¿Tú hiciste alguna serie con tu productora?
No, hice una película.
Una peli. ¿Cómo se llamaba la peli?
Ni me acuerdo.
Joder, qué buen nombre. ¿Cómo se llama? Ni me acuerdo.
No, bueno, ya eso lo contaré otro día.
Otro día.
Porque fue la película que duró menos en los cines en pantalla.
Sí, o sea, la anunciaron y no la pusieron siquiera.
Duró un mediodía. Una sesión de mañana.
Fantástico. Nos vamos. Ha sido un placer. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Ángel Moreno. Y desde aquí, desde El Peregrino,
donde los marqueses.
Hasta mañana. Gracias a todos. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.